la cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Pues aquí hay varias personas que hablan italiano. Y aunque no hablemos italiano, sabemos sin embargo que el italiano pues es una lengua que se emplea frecuentemente en el lenguaje musical. Que además de las notas, en las partituras se suele poner al principio una palabra en italiano, como para decir por aquí más o menos va a ir el asunto. Por ejemplo, la palabra allegro. Se toca con alegría, o la palabra moderato, o la palabra piano, o pianísimo, o forte, o fortísimo. Es una palabra que en esta sinfonía de el año litúrgico nos puede ayudar para el tiempo que estamos viviendo, que es la palabra crescendo. Y esta palabra indica que debe aumentar gradualmente la intensidad del sonido. O sea, que debe empezar a tocarse y después más y más y más y más y más, más hasta que llega lo que se llama el fortísimo. O sea, el ya como el clima del asunto. El crescendo tiene un matiz dinámico de transición. La palabra opuesta es decreciendo, tienen que ir callándose las cosas. Pues es lo que hace la liturgia de la Iglesia en el tiempo de Adviento. Y nosotros tenemos pues que ir aprendiendo cómo sintonizar, decir, a ver, tú estás aumentando la intensidad, la urgencia, la prisa, para disponernos al recibimiento del Señor. Don Javier escribió una carta en el año 2007, muy bonita, sobre el primero de diciembre del 2007. Y nos dice cómo vivir esta época. Y además es muy bonita porque dice que el día de ayer, o sea, el 30 de noviembre del 2007, acababa de publicar o de firmar el Papa Benedicto XVI la carta sobre la esperanza, Spe Salvi. Y entonces don Javier dice, es que Adviento es igual a esperanza. Y es una virtud muy bonita. Dice don Javier, Dios ha tratado de infundir ánimo en nuestros corazones. Como si dijera aquello que le pasaba a aquel corredor mexicano de los pocos que han ganado medallas olímpicas en Montreal, que iba corriendo bastante bien, creo que iba en primer lugar, y entonces los canadienses de habla francesa le decían «Allez, Mexique, allez, Mexique, échale ganas, mexicano, o sea, ya vas llegando, allez, allez». Pues dice don Javier, Dios nos trata de infundir ánimo en nuestros corazones. Dios está empeñado en que tengamos más ánimo en nuestros corazones. Y continúa diciendo, la Iglesia parece que no sabe contener su entusiasmo y prorrumpe en exclamaciones de alegría. Pues estamos viendo cómo conforme va pasando el Adviento, la Iglesia nos va presentando textos como más intensos, como más surgidos. Nos ha ido presentando muchos pasajes del profeta Isaías que realmente, como sabemos, el profeta Isaías es como el quinto evangelista, ¿no? Como como que nos va refiriendo muchas cosas muy claras de la vida del Señor, tanto en este sentido del Mesías, como también en el sentido de la pasión de Cristo. Pues la iglesia dice, parece que no sabe contener su entusiasmo y prorrumpe en exclamaciones de alegría. Oh sabiduría del Altísimo, ven a enseñarnos el camino de la vida. Oh raíz de Jesé, ven a liberarnos y no tardes. Como diciendo, a ver, tú vas a recibir algo que te va a cambiar completamente, que va a hacer que tu existencia sea transformada. De tu parte, trata de ir en el creciendo, como diciendo, ya llevamos unos días de Adviento, todavía nos faltan otros. Estamos invitados a vivir esta virtud tan bonita, que es la virtud de la esperanza, que es la virtud del caminante y que es la virtud del deportista, que es la virtud de aquel que se espera una meta. Y por lo tanto, pues es bueno que pensemos un poquito, porque la esperanza cristiana no es como la esperanza humana. Ahorita muchos de ustedes están preocupados porque tienen esperanza de que su equipo deportivo gane, pero no están seguros. Aunque ya lleven algunas ventajas, sin embargo, pueden perder, pueden quedar descalificados. Pero la esperanza cristiana no, la esperanza cristiana es una esperanza sí de futuro, pero también de presente. Es una esperanza que, como también decía Benedicto, ya, pero todavía no. O sea, ya está. No, es verdad que no está plenamente, pero ya está. Todavía no. Y dice Benedicto, por eso la liturgia no usa el pasado, Dios ha venido, ni el futuro, Dios vendrá, sino el presente, Dios viene. Como podemos comprobar, se trata de un presente continuo, es decir, de una acción que se realiza siempre. Está ocurriendo, ocurre ahora y ocurrirá también en el futuro. En todo momento Dios viene. Pues esta es la esperanza cristiana, o sea, es ya tener la seguridad de que estamos en la meta, aunque no de manera plena, pero ya la tenemos. Un presente continuo. Y así tenemos que aprender a vivir, aunque parezca que estamos todavía como desterrados de nuestro lugar definitivo. Bueno, no parece, sino que sí estamos. Pero ya tenemos lo que tendremos. Este presente continuo podría ser una especie de gerundio, ¿no? Dios está viniendo, está constantemente viniendo. Ya lo tenemos, no solo, por ejemplo, porque hoy hemos comulgado, sino porque en este instante, en este rato de oración, en estas horas, en este día, puede estar viniendo a nuestro corazón. Y si no viene a nuestro corazón, pues estamos desaprovechando ese único instante que tenemos de la eternidad. Porque el instante presente, pues es la coincidencia del pasado y del futuro. El Adviento, dice Benedicto, invita a los creyentes a tomar conciencia de esta verdad, del Dios que viene, del Dios que está viniendo. Por eso el Adviento es un tiempo como agridulce. Eso que se dice del color morado, ¿no? Que por una parte es rojo y por otra parte es oscuro. El rojo y el azul oscuro pues son el morado. No es el negro del difunto, ¿no? Sino el rojo de la fuerza del amor y el oscuro de la pena. Pero invita a la purificación, tomar conciencia de esta verdad y actuar coherentemente. Resuena como un llamamiento saludable que se repite con el paso de los días. Despierta. Recuerda que Dios viene. No ayer, no mañana, sino hoy, ahora. El único verdadero Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no es un Dios que está en el cielo desinteresándose de nosotros y de nuestra historia, sino que es el Dios que viene. Y lo pone como entre guiones, ¿no? El Dios que viene, como si fuera un sustantivo. El Dios que está viniendo. Y esa es nuestra manera de vivir el Adviento y de vivir la Navidad y de vivir el tiempo ordinario y de vivir siempre, porque siempre Dios es el que viene. Pero en Adviento se nos dice, pongo una atención especial a esta actitud de anhelo o de deseo. Si deseas mucho, recibirás mucho. Si deseas poco, recibirás poco. Si deseas otras cosas, no recibirás al Dios que viene. Por lo tanto, purifícate. Encuentra como el sentido de cada acción en el orden de que Dios quiere con esa acción venir, o llegar, o estar, o habitar, o llenarnos. No es el Dios que se desentiende. Y don Javier continúa diciendo, el Adviento trae consigo una llamada a tener muy presente que Dominus prope. O sea, el Señor está muy cerca, muy cerquita. Y explica después cómo puede ser que esté tan cerca. Pues todavía nos faltan no sé cuántos días para Navidad y está diciendo que ya está. Recordemos esta realidad gozosa, porque si damos paso a esa cercanía del Dios que viene, esa cercanía se convierte en intimidad. Efectivamente, creo que decía Origen, ¿no? ¿De qué me sirve que Dios haya nacido en Belén si no ha nacido en mi corazón? O sea, si yo no me he dispuesto para recibirlo. Dominus prope, o sea, el Señor está muy cerquita, se halla en el centro de nuestra alma en gracia, tan cerca, que no puede estarlo más. Quiere morar con nosotros, dentro de nosotros. Pues esto es decir, ¿cómo me despierto? ¿Cómo estoy vigilante? ¿Cómo vivo este tiempo? Pues con la conciencia del Dios que está, del Dios que está viniendo. El Dios que hoy, sea cual sea mi historia, me espera y que me dice, pues, ten como mucho aliento, ten como mucho ánimo. No, lo que nos han contado, ¿no? Ayer fui a México y era un hormiguero de compras de todo tipo. Ayer otro fue a Cuautla y nos dijo lo mismo. O sea, parece que están regalando las cosas. Pues qué bonito que, digo, que por una parte adornen. Aquí hasta nuestro camino de aquí a ¿cómo se llama? A Cuatro Caminos. Le pusieron unas macetas con noches buenas. El presidente municipal se debe haber gastado buena parte del presupuesto comprar tantas macetas. Y en Cuautla nos han contado que hay unos anuncios luminosos y unos adornos muy bonitos. Pues qué bueno, ¿no? Y hasta nuestro gobierno federal pues puso hasta belenes, hasta nacimientos ahí en la iluminación del centro de la ciudad. Pues qué bonito. Qué bonito, sí, qué bonito. Pero todo al fin y al cabo arranca del corazón, arranca de esta cercanía, porque si no, efectivamente, todo lo demás va a ser externo, aunque nos alegre. Como dice ese pasaje de Isaías que leíamos, que además es un punto como de conflicto con los judíos, ese pasaje que dice: habitará el lobo con el cordero, la pantera se echará con el cabrito, el novillo y el león pasarán juntos, un muchachito los apacentará. O sea, todo estará bien, el niño jugará sobre el agujero de la víbora, la criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente, no harán daño ni estrago. Aquel día la raíz de Jesé, o sea, el Mesías, se alzará como bandera de los pueblos. Lo buscarán todas las naciones y será gloriosa su morada. ¿Y por qué este pasaje de Isaías? Ellos aceptan a este profeta. De hecho, es uno de los profetas que está mejor conservado en los papiros del Qumran. Prácticamente están los 60 y tantos capítulos de Isaías entero. ¿Por qué no aceptan los judíos al Mesías? Porque dicen, ¿por qué esto no se ha cumplido? esto de que todo va a estar bien, de que el lobo habitará con el cordero y la pantera se echará con el cabrito. Esta paz anunciada por el profeta no se ha cumplido, por lo tanto Jesús no es el Mesías, porque esto no ha cambiado. Al contrario, está peor, cada vez hay más guerras, más odios, más problemas. Y hay que decirles, no lo interpreten de manera literal. La paz que Cristo trae es la paz del corazón, es la paz interior. Yo les dejo mi paz, decía, o el Salmo responsorial. El Salmo 71 dice, ven Señor Rey de justicia y de paz. Pues si tengo a Cristo, como dice aquí don Javier, si está en mí, si realmente es más íntimo a mí que yo mismo, voy a tener paz y por lo tanto ya se cumple el proyecto de Dios, ya estoy no solo en la esperanza futura, sino en la confianza presente. Ya lo tengo. Por eso dice Benedicto, la esperanza cristiana está inseparablemente unida al conocimiento del rostro de Dios, el rostro que Jesús, el Hijo de Dios, nos reveló con su encarnación. La esperanza cristiana no se puede separar del conocimiento del rostro de Jesucristo. Si no la tengo, puedo tener otras esperanzas. Papa Benedicto dice también, es que podemos tener muchas esperanzas chiquitas y la gente vive de esperanzas chiquitas. Y es que, bueno, es bueno que tengamos esperanzas chiquitas porque si no, no nos moveríamos. Por ejemplo, ahorita estamos esperando que llegue la hora de la comida o están esperando que se acabe la meditación, a ver si ya se acaba pronto. Y en la tarde estamos esperando pues que llegue la cena y que empiece el partido de fútbol. Y estamos esperando después irnos a dormir y después estamos esperando levantarnos y después estamos esperando desayunar y después estamos esperando irnos a trabajar. Y después estamos esperando que se acabe el trabajo. Y sí, vivimos de pequeñas esperanzas. Pues la gran esperanza es Jesucristo. Por eso decía, in spe salvi factis humus. Ahí estamos centrados. Mientras más desee ser encendido por el amor de Jesús, tendré más anhelo. Y la medida de mi cielo es la medida de mi deseo. Mi esperanza puede crecer precisamente porque crece mi ansia de unión y de encuentro con Jesucristo. La explicación de Benedicto es que la esperanza está inseparablemente unida al conocimiento del rostro de Dios, el rostro que es Jesús. Y esta expresión de vivir de esperanza, yo creo que por eso escribió el Papa Benedicto, resulta sumamente actual para el paganismo de nuestros días, que corroe el corazón del hombre diciéndole que antes y después de él está la nada, el nihilismo, o sea, antes de mí, nada, después de mí, nada. ¿Y qué tengo? Puedo tener todo excepto esperanza. O puedo ir de esperanzas falsas o de esperanzas chiquitas que cuando se cumplen me dejan más sediento y busco otra esperanza que tampoco me satisfizo y entonces me voy quedando, como dice San Pablo, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Como decía aquel poeta latino que cita también Benedicto, de la nada a la nada, qué rápido caemos. Pues esta es la pena de la sociedad contemporánea, como saben. ¿Y en qué se refugia? Pues se refugia en la banalidad. En decir, pues, voy a vivir así como sobrevolando la vida sin plantearme mi gran esperanza y por tanto sin plantearme el conocimiento del rostro de Jesucristo. Pues muy actual, dice, este mundo es un mundo sin esperanza y por eso pues vemos que pues eso que es profundamente pesimista, ¿no? La literatura, el cine, la política, las rebeldías estas, ¿contra qué están protestando en tantos países la gente? Pues en el fondo están protestando de su falta de sentido interior. o de su falta de esperanza. Yo pensaba que mi esperanza estaba puesta en este Señor que me había prometido el paraíso y no me lo da. Y aunque fuera posible que me lo diera, voy a seguir con mi vacío interior. Y luego el Papa dice una cosa pues, muy bonita. Dice, mi esperanza se apoya en que Dios me espera. Sí, así como mi amor a Dios se apoya en que Dios me ama, mi esperanza se apoya en que Dios tiene ganas y ansia de que yo esté con Él. Desde ahorita y lógicamente en la eternidad. Sí, Dios nos ama y precisamente por eso espera que volvamos a Él, que abramos nuestro corazón a su amor, que pongamos nuestra mano en la suya y recordemos que somos sus hijos. Esta espera de Dios precede siempre a nuestra esperanza, exactamente como su amor nos abraza primero. Pues qué bonito, es que no estás esperando porque porque te has hecho una especie de, no sé, como de lavado mental, de coco wash, ¿no? Para decir, es que me va a ir muy bien porque yo voy a poder llegar y porque voy a superar mis dificultades. No, me va a ir muy bien y voy a ser muy santo y voy a estar en el cielo para siempre. Y voy a ser muy feliz y voy a hacer grandes cosas en mi vida porque hay alguien que espera en mí. O hay alguien que me espera. Esta espera de Dios que precede siempre a nuestra esperanza. Por eso decía don Javier, Dios nos está alentando. Nos está diciendo, ánimo, vas bien. Aquí estoy. Estoy anhelando el encuentro definitivo y te estoy dando pequeños encuentros. Desde aquí te estoy adelantando lo que tendrás en el futuro. Por eso, pues vive de esperanza, vivir de esperanza, que es lo mismo que vivir de amor, y entonces podremos morir en la esperanza. Cuánto tendrá que ilusionarnos cada vez que nos acercamos al momento de nuestra muerte y cada día nos acercamos un día más al momento de nuestra muerte. ¿Qué ilusión me da este encuentro? Porque mi esperanza se fundamenta en el conocimiento del rostro del Señor Jesús. Y entonces enciendo mi esperanza. In spe salvi facti sumus. Pues por eso nos dice el Adviento, ve, crece, te voy a ir poniendo muchas cosas, Isaías, el Bautista, el Precursor, después todos aquellos que han esperado, hay muchos ejemplos de, bueno, realmente todos los santos han esperado, pero algunos esperaron con gran impaciencia o con gran ilusión. Zacarías, Isabel, Simeón, Ana, María y José tienen su corazón en actitud de espera. Y entonces, porque están esperando, pueden reconocer a Jesucristo en aquel que Dios había mandado. ¿Y cuál es el peligro? Pues el peligro es el decaimiento, el desánimo, el conformismo, los sucedáneos. Cambio mi esperanza por otras esperancitas vanas. La iglesia de los gentiles pudo hacerse realidad porque tanto en el área del Mediterráneo como en las zonas de Asia más cercanas a donde llegaban los mensajeros de Jesucristo, había personas en actitud de espera, que no se conformaban con lo que todos hacían y pensaban, sino que buscaban la estrella que podía indicarles el camino hacia la verdad misma, hacia el Dios vivo. Por eso en la época de Jesús estaba como tan, no sé, tan presente, ¿no? El anhelo, es decir, es que ya va a llegar, ya viene. Y los pueblos paganos admiraban mucho eso en los judíos. Es que este es un pueblo que espera, que espera. Y por tanto no cae en el conformismo. Está siempre escudriñando las señales que le hacen ver que ya va a llegar su Mesías. O el Mesías de todos, porque pues es de todos los hombres. Pues esa es nuestra fe. Nuestra fe se convierte en esperanza. La fe es la sustancia de las cosas que esperamos. Ese es nuestro secreto y ojalá que vayamos efectivamente pues así. La iglesia en su liturgia tiene una constante exclamación también de Isaías, que es Rorate Cheli en este tiempo, Rorate Cheli. Que se abran los cielos, et nubes pluan justum, que se abra la tierra, que se abra, que ya llegue. Pero dice don Javier, pero los cielos se abren constantemente, se me abren constantemente los cielos, porque el Señor nos sigue a toda hora, pero hemos de decidirnos a rasgar nuestros corazones, nuestra tierra, para que se empape de esta lluvia divina que quiere sanarnos, santificarnos y hacernos eficaces. Pues esta es la invitación, se lo pedimos a Nuestra Señora del Adviento, corazón anhelante, pues corazón podríamos decir que suspira, dice ya está muy cerquita, mientras más días más suspiraría, no le importarían las incomodidades del camino. Pero es como nuestro modelo. Ya lo tiene, ya lo tiene, ya lo tiene en su vientre. Ya seguramente siente los movimientos del niño que está en su vientre, pero todavía no lo tiene entre sus brazos. Pues nuestra vida es un adviento. Así estamos. Ya, pero todavía no. Pero si va creciendo esa esperanza, como ese deseo de la contemplación del rostro de Dios, pues así será nuestra Navidad. No solo la de este año, sino la de la vida eterna. Nuestra Navidad, en realidad, pues tendremos la presencia cara a cara, para siempre, en plenitud de aquello que la esperanza nos ha ayudado a conseguir, nos ha mantenido. O sea, a ver, camina con el paso ligero, camina rapidito, piensa que ya lo tienes. Y no solo porque lo pienses lo tienes, sino lo vas a pensar porque sí lo tienes, porque ya está en ti, porque ya llegó a ti como estaba en María y creció en su anhelo y lo tuvo entre sus brazos y ahora lo tiene pues definitivamente en la gloria de la eternidad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.